Manuel Herrado, buenos días. ¿Ya lo oyes?
Muy buenos días. No, me oigo solo por la zona del PSOE.
Pero entonces está bien, ya te construyen el relato bien.
Sí.
Mira que al PSOE le falta un día esta semana para estar completito, ¿eh? Tiene una semana completa.
Desde hoy, además, desde hoy.
Solo le falta el jueves.
El jueves. Sí.
Termina el año, va a terminar el año.
El miércoles Begoña, el jueves y el viernes de Cristina. Sí, señor. Sí, le falta a declaración
solo
por día.
Solo le falta el jueves.
Además, lleva investigados, investigada y testigo. Ya lleva de todo tipo de calificativos.
Sí.
Oye, me sorprendí antes. Sebastián, le demos buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Saludamos al amigo Gaspar, que está en la aventura de irse a la península por mar, que salió ayer. No sé si habrá llegado, los cayucos están llegando, con lo cual los barcos grandes también llegarán, digo yo.
Supongo. Sí, oye, bueno, pero a lo mejor el Dorotea este no lo cogió, ¿no?
No, va para arriba y el Dorotea va para abajo, así que yo creo que está estupendamente viajando camino de la península.
Yo creo que
Álvaro, que está a punto de llegar. Después, cuando llegue, le ponemos el micrófono en su sitio, o se sienta ahí en el sitio de Gaspar.
Ah, sí.
Muy bien.
Que está de ITV generalizada, pero ha acabado prontito. ¿No?
Ah, qué bien.
No sale cerca.
Pues nada, oye.
Óigame, pues, semanita bonita la del PSOE, ¿eh? Bueno, la de PSOE no, la de Sánchez, ¿no?
Yo creo que lo peor que lo llevan van a ser los abogados de ellos, porque yo no sé las versiones que llevan ya de todo. Yo no sé si es a propósito, de verdad, que las hacen una y la contraria para despistar a la opinión pública, o porque llega un momento que les queda grande esto, es tan huele todo tanto que es muy difícil neutralizarlo, ¿no? Con un buen...
Solo por el olor se debería ir, ¿no es verdad?
Un buen ambiente. ¿Eh?
Solo por el olor que está desprendiendo todo esto se debería marchar, ¿no?
Yo creo que sí, que nos merecemos de verdad la sociedad, siempre digo igual, ¿no? Esta mañana los que nos levantamos muy temprano, ¿no? A las 7:45 de la mañana, a las 7, y de verdad, y nos desayunamos con estas noticias, ¿no? Y dices, chico, y que tengamos que ser casi 20 millones de españoles los que nos levantemos todos los días, o 22, a trabajar, para que luego un racimo empañe y ensucie algo tan digno como, bueno, pues como ha sido, por ejemplo, la figura que tengo aquí enfrente de mí, a Sebastián Ledesma, pues diputado nacional o senador o consejero de un cabildo o director general de un gobierno autónomo o concejal, ¿no?
Salpican a todos. Los ponen en cuestión a todos. Es decir, una vez que...
Parece algo lamentable.
Sí, pero el PSOE sigue con su relato, ¿no? Es decir, este fin de semana escuchamos a la Montero.
No me hables de esa mujer, me cada día me cae peor. No la puedo soportar.
Es que es increíble, ¿no?
Pero es que esto no es un club de fan. Estamos hablando de un partido político.
Hay que creer en Sánchez, sí. Porque esto es una persecución que tienen los jueces. Bueno, ya vamos, las barbaridades que dijo Sánchez sobre el tema de los jueces, que ha tenido que salir la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pues yo creo
llamar la atención.
Muy contundente y exponiendo la duda. Pero yo creo que el
poder... Y eso no es sospechosa de que esté en la fachosfera.
No,
es sospechosa,
no.
Ni jueces por la democracia. Tampoco.
Es que además ahora mismo hay un abanico de jueces que ni siquiera, igual ni se conocen. Quiero decir, ahí llevan casos de corrupción en Extremadura, llevan casos de corrupción en Madrid, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, en diferentes...
A los fiscales lo trasladan, depende del procedimiento donde interese.
Claro, pero...
Se han enterado que el de Begoña viene de Extremadura, ¿no?
Quiero decirte, claro, pero quiero decir...
Pasaba por allí y dice, vente para acá.
Que ya no es el juez estrella de aquellos años en los que todo, en fin, terminaba confluyendo en la responsabilidad unipersonal de alguien. Hoy día esto está, afortunadamente, repartido y a mí me parece además que le hace, desde el gobierno, de verdad, que desde el poder legislativo se critique al Poder Judicial.
Eso es,
¿no?
Increíble. Y además en los términos que se está criticando.
Y que se les esté dando ese matiz de prevaricación. Por
yo
tanto,
respeto,
¿no?,
al Poder Judicial, pero los jueces le pasan información...
Al PP.
Al PP, cometiendo delitos. Es decir, están acusando a un juez de cometer delitos. Pero yo respeto las decisiones judiciales. Las cumplo o no, según me interese.
No, bueno, yo creo que...
Estamos en un momento muy delicado.
Yo esto nunca lo había visto en la democracia, ¿no? Que un presidente estuviera en contra de otro poder, ¿no? Tan importante para una democracia como es el Poder Judicial, ¿no? Y intente, pues, someterlo, ya sometido, aunque él dice o cree, que ha sometido al Poder Legislativo, ¿no? Pero ya hay que escuchar a Rufián, hay que escucharle a los de Jung, es decir, y ve que no tiene el control del Poder Legislativo, y más en este mandato. En el mandato anterior, cuando yo estaba, pues probablemente pues todos sus partidarios y todo ese gobierno del Frankenstein pues lo apoyaba. Pero en este lo tiene más complicado, ¿no?
¿Te refieres a la legislatura de la moción de censura?
Sí, claro.
Que era un Frankenstein light.
Sí, efectivamente.
No estaba Jung.
¿Entiendes? Entonces yo creo que en este sí tiene problemas con el poder legislativo, pero bueno, para él le da lo mismo, porque prácticamente no va a las sesiones de control, prácticamente paralizan las leyes ahora mismo, y Jung está muy enfadado porque en la mesa van a paralizar la cuestión de confianza, ¿no? Ya hay un acuerdo entre Sumar, como Sumar y el PSOE tienen mayor control en la mesa, pues van a paralizar y probablemente pues cabrearán mucho más a Jun, ¿no? Pero que se meta también con el poder hasta ahora. Yo creo que todos los presidentes han respetado, han respetado al poder judicial, ¿no?
Yo quiero decir dos cosas. Primero, que le dejes el trozo de roscón a Álvaro, que no nos lo hemos tomado.
Don Álvaro Dávila, que ha llegado, digo, ¿para qué va a la ITV? Bien hecho un chaval. Una carrerita que nos ha dejado a todos sorprendidos. Todo bien, ¿verdad?
Todo muy bien, muy bien. Hasta el 15 de diciembre del año próximo, que toco otra vez.
Bueno, ¿y te van a dejar comer de todo?
Sí, yo como de todo. Ya van 15 años. Yo tuve el infarto hace 14 años y 2 meses. O sea que...
Qué bueno. Y luego una reflexión que me gustaría de verdad poner sobre la mesa, ¿no? Y se me ha ido. Con lo del infarto tuyo ya se me ha ido.
Pero fue hace 14 años, ¿eh? No.
Que sepas que si te da, ya tienes está. La ITV año no, por año no, hasta el final.
Ya sé. Ya sé lo que iba a decir, que si la población estamos siendo conscientes de qué mal se gobierna en una situación como esta de minorías acumuladas, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta que no sale lo de la inmigración, si no nos damos cuenta que no salen los presupuestos, si no nos damos cuenta que hay posibilidad de someterse al criterio de unos pocos en perjuicio de todo un Estado. Entonces, que si en la próxima vez que votemos en el 27, si no se adelanta antes, pues ya he oído por aquí...
Hay análisis que dicen que el 25 va a haber
igual antes, pero si no se adelanta, sabremos valorar de verdad y no jugar con ni el voto de castigo, ni el voto del pasotismo, sino de verdad con algo que tenga rigor, un mínimo rigor de verdad electoral, ¿no? Un mínimo rigor profesional, un mínimo rigor social, para que no ocurra esto que estamos viviendo desde hace un año y pico. O sea, la duda que me queda, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que estamos en una situación numérica en el Congreso que no se ha dado en los últimos 50 años y que yo creo que tardará otros 50 años en darse.
Ojalá.
Y es que...
tan complicada, yo creo que va a ser difícil.
Ojalá.
Porque es una situación en la que los que apoyan al gobierno les interesa que vaya mal para sacarle lo máximo posible, porque ellos sí nos damos cuenta que cada vez que pasa algo ellos piden algo nuevo. Y vuelvo a pedir más, y vuelvo a pedir más.
Pero no para España, para ellos. Para un trocito de España.
Aquí somos... Pero dice Junts, dice Puigdemont que Sánchez les engaña. Será el único,
sí,
¿no?
Sí, pero
bueno, creo que
pero la ventaja que tiene él es que a él le interesa que Sánchez lo engañe, porque con esa historia, pues ahora le pide algo nuevo. Y de poner...
Y los alternativos no le van a engañar, claro, van a decir que no directamente.
No, es que él sabe que si él ayuda a poner una moción de censura... la amnistía sí que ya se acabó y la financiación extraordinaria que tienen se acabó. Entonces, aguantarán. Yo es que a este paso pienso que es que no va a haber adelanto de elecciones. Bueno, a este hombre le da igual, es que le da igual todo.
Pero las causas judiciales cada vez lo está acercando más. Es decir, pero cada vez defenderse...
Lo van a imputar y sigue gobernando. No tengo la menor duda.
Está claro. Ellos te construyen ese relato, ¿no? Es decir, como, vamos a ver, esto es culpa de los jueces. Esto es culpa de la ultraderecha, de la derecha, que es un acoso a él y a su familia. Es decir, vamos a ver, es decir, que su hermano se haya enriquecido, le hayan dado un puesto, no pueda justificar de dónde ha salido pues el dinero que tiene en las entidades bancarias o su patrimonio, ¿eh? No, eso no pasa absolutamente nada. Que su mujer, ya fíjate, han cambiado, el argumentario no han cambiado, bueno, van cambiando, ¿no? Sí, si lo van cambiando, pues, oye, según les convenga, ¿no? ¿Cuántas versiones han dado ya de la, el personal que tenía?
Sí, tres o cuatro versiones ya.
A Begoña Gómez en Moncloa, que son personas pagados por todos nosotros y que estaban a su disposición, ¿no? Y han cambiado, ya reconocen que sí, que, pero que es una cosa normal, que Begoña... Que Begoña utilice pues un asesor de Moncloa es una cosa normal, eso, oye, es la consorte del presidente absoluto y total, ¿no? Pero, es que no... pero sí es verdad, y termino, sí es verdad que a mí lo que me preocupa, yo no veo que esto esté llegando nosotros, ¿no? Y los tertulianos y gente que comenta en política, que muchos, la gran mayoría, los que no están pagados por Moncloa, la gran mayoría pues consideran esto un escándalo. Pero eso yo no lo veo en la población. Claro. Y tú ves las encuestas, y sigue ahí, pero el PSOE no crece, es verdad, pero sigue.
Ahí quería llegar yo, por ejemplo, Puigdemont está penado dentro del territorio español.
No, sí, claro.
Está en busca.
Gracias a los jueces.
Bien. Y digo, y ya hemos normalizado que, por ejemplo, el señor Zapatero, expresidente del gobierno, vaya a hablar con él o vayan consejeros del PSOE a hablar con él, que es una persona que si pisara habría que detenerla. O sea, con la opinión pública llegamos a normalizar esta situación de negociación tan absurda, que es negociar con alguien que ha incumplido la ley dentro de tu país y no tienes ni la decencia siquiera ni la honestidad de decir, oye, voy a negociar por lo menos con gente que tenga el expediente limpio, chico, como mínimo, para empezar, aunque sean torpes. Es que estamos normalizando unos temas que me parece que no tienen ningún objetivo.
Y tú ves a Zapatero, la defensa de Maduro y demás, que es un escándalo.
Que Zapatero, ¿no?, te responda cuando te dicen, pero que Maduro es un dictador, ¿no? Él gana elecciones. Yo cuando oí eso dije, y Ceausescu las ganaba, por 99% de votos, y Hitler ganó elecciones, y Mussolini ganó elecciones, y Fidel Castro ganó elecciones.
Pero dice con una naturalidad absoluta.
Lo dice, exactamente, y lo dice, como tú comentas, con una naturalidad enorme, y
no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Cuando ese señor debería de desaparecer el mapa político español, ya por lo que hizo cuando fue presidente, y con lo que está haciendo ahora, el apoyo que le está dando él de forma brutal y a nivel internacional al régimen de Maduro, es para que no se presente en España durante mucho tiempo.
Espero que la semana que viene...
Le debe mucho el PSOE actual a Maduro.
¿Cómo? ¿Perdona?
Le debe mucho el PSOE actual a Maduro.
Yo espero que la semana que viene, o a la otra, como mucho después de las vacaciones, en fin, de Navidad y tal... la justicia contraste todas estas presiones que estamos hablando, en todos los casos, no solo la de la asesora funcionaria de Moncloa, sino los temas de Coldo, lo que va a escupir por la boca.
Lo que enseñe hoy al Lama, que yo creo que hoy tiene
otro día
que tener.
Del exministro, ¿no?, de Ávalo.
Pasa que Ávalo y Coldo están sintonizados, yo creo que están ya, el PSOE los tiene ya
claro,
al
pero
ya de Ávalo
le interesa.
Ávalo y Coldo no vamos a esperar mucho más.
Bueno, pero
ahí la clave es que suelta el nexo corruptor.
Claro, pero como hay una base documental
de la
UCLA, claro. Entonces, ya con todo eso sobre la mesa, yo espero de verdad que la justicia contraste y quede a flote la nata, porque si no,
pero aquí hay un problema, Manolo, y es los tiempos de la justicia. O sea, la justicia posiblemente lo resuelva, pero ¿y qué saca si lo resuelve dentro de 20 años?
Pero es que además,
como de 10.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Como está resolviendo ahora.
Pues no valdría para nada. Pues eso sí que no valdría para nada. 10 años no valdría para nada.
Un presidente que aguante escándalo tras escándalo, llegará un momento que la gente empezará a darse cuenta. Yo eso por lo menos espero.
Si tiene
pero
un
mira,
de vergüenza.
Hoy la foto, porque los del PSOE niegan que Aldama estuvo en Ferraz, ¿no?
Hoy sale
la foto.
En el taburete apoyado en la pared.
Es que encima mienten.
Y esa foto no la hizo él.
Está allí mirando,
hay una ministra entrando por delante, ¿no?
Pero vamos a ver, es que de verdad, es que no se puede mentir más. y están mintiendo continuamente.
Tiene un buen profesor que no, claro, Sánchez, es decir, ha hecho de la mentira una virtud.
Tú lo dijiste bien, esta es la semana no del PSOE, porque por desgracia el PSOE y Sánchez hoy día hay gente, ¿no? Y yo creo que hay todavía queda gente en el PSOE que dice, claro, oye, que se niega a este relato de la mentira.
Pero mira dónde hemos llegado. Es decir, yo estaba intentando recordar cómo llega Pedro Sánchez al poder, ¿no?
No, claro.
Y seguro, yo no me acordaba y me acabo de dar cuenta del disparate. Del disparate que se montó aquí, porque solamente le apoyó al gobierno del Partido Popular con 134 escaños, solamente los 32 de Ciudadanos y las marcas blancas del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro. Coalición Canaria se abstuvo. Y el voto de Nueva Canaria fue a favor de la moción de censura. Pero lo van a flipar. ¿Saben cuántos diputados tenía Pedro Sánchez? 84. Sí. 50 menos que el Partido Popular. Sí. Y Unidas Podemos, Compromís, En Común Podem y Las Mareas, tenían 74.
Sí, como ha bajado, es lo que decíamos.
En Común Podem tenía 12. En Marea, 5. Compromís, 4. Y Unidas Podemos, 50.
¿Has estado yendo a clases de catalán o algo? Porque te noto un...
En Común Podem.
Sí, te noto...
Es que ahora voy a Alicante a cenar con mi suegra y con mi suegro. Y quieres ir tengo un cuñado que es independentista. Entonces, quiero hacerle la gracia.
Ah, vale.
Y no pelearme con él.
Que no más. Pongo una quinta silla aquí y otra dos lunes para acá.
Hay que tomar Giuseppe Camps. Entonces hay que saber pronunciar.
Y Compromís.
Y hay que llamarle Giuseppe.
Ah,
Giuseppe. José. No, yo me río, me van a perdonar. Que como me estoy oyendo mi suegra.
Como te escucha tu suegra, no te deja entrar.
No, ya llamó para preguntar qué queríamos comer. Porque ya el catalán ya tiene puesta la comida.
No lo critiques mucho que te quedas sin comida en la vida.
Pero mira, como mucho.
En el arco parlamentario que había entonces y pues el que hay ahora.
Es de lo que estábamos hablando.
Se ha comido, el PSOE se ha comido a poder. Bueno,
pues esto que sí, ya es una evidencia, que es una realidad, a ver si sabemos digerirlo y corregirlo, ¿no?
En las encuestas Sumar no suma más de 8 diputados en las encuestas, es decir, que se lo ha comido completamente entre...
Y Esquerra.
Pero por eso lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, a los independentistas les interesa que siga Sánchez porque eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Que también los independentistas, y vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer el Junquera, los independentistas dice, ¿a mí qué me interesa más desde el punto de vista egoísta nuestro, del partido, ¿no? Que haya confrontación con el Estado. Que haya confrontación con el Estado. Y un gobierno del PSOE, donde me da todo lo que yo pido, yo no crezco. Quien crece, y eso lo estamos viendo en Cataluña, es el PSOE en Cataluña. Es el PSC, es el que crece. Nosotros, es decir...
En el País Vasco, Bildu.
Y en el País Vasco, Bildu.
Pero de una manera bárbara, ¿eh? Que estaba viendo, tenía 2 diputados en el año... Sí, en el año 2017 tenía 2 diputados, ahora tiene 6.
Efectivamente, entonces...
Cuidado con Bildu.
Por ahí puede ser... Que en un momento dado, yo creo que sí lo tiene claro, ¿no? Que no le puede seguir apoyando de forma gratuita a Sánchez, ¿eh? y empezará a buscar la cuestión de confianza. Ahora mismo ponen sobre la mesa la cuestión de confianza, cuando ellos saben que el PSOE no se va a someter a una moción de una cuestión de confianza, ¿no? ¿Pero por qué lo pone? Para seguir ahí, para seguir en la confrontación y para seguir diferenciándose, porque si no, ellos no van a crecer. El Junts no va a crecer, o sea, no va a volver otra vez al gobierno.
¿Es posible que Junts abote en contra de Sánchez en una moción de censura?
Mientras no se resuelva la ley de amnistía, ¿no?
Si no le dan lo que piden...
Y Sánchez, que es un mentiroso...
Es capaz de votar.
Pero claro, se van a poner en su sitio.
Pero si no es que es eso. Piden. Porque Junts está diciendo, es que no me has resuelto el problema a mí. Todavía Puigdemont sigue huido porque todavía sigue imputado.
Y no se le va a arreglar, ¿eh?
Claro.
Porque Marchena se lo tomó en serio. Marchena no, ¿cómo se llama este? No.
Sí, pero mientras no se resuelva... Mientras no se resuelva la amnistía, Junts, que es Puigdemont...
Y amnistiados hay un montón.
Amnistiados hay un montón, pero no está él amnistiado.
De los CDR... Y por cierto, Oriol Junqueras ya está de presidente de RF.
Sí, a ver qué
giro da.
Gracias.
Pero que también sigue inhabilitado porque tampoco se le ha aplicado la amnistía.
No. Y Junqueras tiene un problema, que lo que está esperando es que llegue al Constitucional y se resuelva, pero...
Para poder presentarse.
Claro, pero el Constitucional va a tardar todavía un tiempo...
¿De quién depende el Constitucional?
La cantidad de recursos, sí, de quién depende.
de un amigo de Álvaro, que le pasé una sentencia, le digo, Álvaro, él te apoyó Conde Pumpido. Yo cuando lo vi, yo digo, no puede ser, como apoyando
en un tema,
estamos hablando de un tema de la moción de censura, cuando le hicieron la moción de censura a Álvaro. Eso llegó al Tribunal Constitucional y es verdad que el Tribunal Constitucional apoyó la tesis de que cada concejal y no aplicar la ley de municipio, incluso la ley, ¿no?, la ley de régimen local, ¿no? Es decir, no apoyar lo que decía la ley, de que si un tránsfuga, pues entonces a la hora de una moción de censura, si tú te basas en un tránsfuga, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en Agaete, tienes que sumar uno más, ¿no? Uno más. Y entonces, bueno, el Constitucional lo que dijo fue que cada concejal es independiente, tú los efectos económicos sí se los puedes restringir, pero no le puedes restringir el que pueda votar una moción de censura, y así fue. Pero Conde Pumpido hizo un voto, Conde Pumpido con otro magistrado, me parece, hizo un voto particular en contra de esa...
Conde
de
Pumpido esa. De momento no está investigado.
Pero es curioso.
De momento, ¿no? Así que vamos a creernos que ese hombre no está manipulado por Pedro
Sánchez. Ese, pues, seguramente el error que más se tirara de los pelos el Partido Popular cuando permitió que este hombre llegase a presidente del Constitucional, porque es que además está actuando el Constitucional como un segundo Tribunal Supremo.
Sí.
Y yo no soy experto en derecho, pero todos entendemos alguna cosita.
Le está enmendando la plana.
Claro, pero es que esa...
Por ejemplo, en los indultos, bueno, indultos no, en revisar la sentencia de los jefes de Andalucía. Claro, usted se ha equivocado, lo ha hecho mal.
Cuando él estaba en la sala, en la sala segunda, pero también estaba de magistrado en el Tribunal Supremo.
Pero fue fiscal general del Estado, ¿no?
Cuando los seres, él no dijo absolutamente nada. Él, cuando pasó por el Tribunal Supremo, pues él votó a favor de la sentencia. Y vas al Constitucional y cambias de opinión. Es increíble.
Le pregunto,
pero ¿cómo alguien puede ser tan coherente? Y llamarse...
Los amigos del PSOE de Sánchez son bastante de esos, Que hoy dicen una cosa y mañana dicen la otra.
Sí.
La contraria.
Lo de los seres, dentro de 50 años se recordará como, yo creo, que la mayor vergüenza de lo que ocurrió aquí en la justicia española.
Sí. ¿Dónde está la jueza Olaya? Olaya esa.
¿Quién se cree que los 700, 800 millones que defraudaron...
Fue el conductor y un director general.
Hombre, los mayoristas de marisco, ya te digo yo, que
porque el director general ya murió, ¿no? Y por eso va a ser la culpa de los que han muerto.
Precisamente hay que hablar con los funcionarios. El problema está en que la justicia llega, pero después, cuando llega y condena, vienen los amigos del poder, indultan o amnistían. Entonces, la impotencia del resto de los españoles ante esa injusticia de trato desigualitario, por lo que nos hace es despegarnos de la clase política.
Sí, pero...
Así, ¿para qué? Pero incluso, no me importa esto.
Pero incluso el indulto todavía tú lo puedes aceptar. Bueno,
yo no.
Indultos
de corrupción política, no lo entiendo.
Bueno, pero,
y es tan sencillo como hacer una ley que diga, la corrupción política no se puede...
Pero está en
no
la legislación, el indulto está, ¿vale? Lo tenemos, el indulto.
Sí,
pero
sí.
La amnistía no,
y la
hombre.
La esclavitud estaba también en la legislación.
La amnistía,
pero,
no.
Pero y sobre todo, tienes que mostrar arrepentimiento, ¿no?
Hombre, claro.
Lo que no vale es...
Para un indulto, por lo menos.
Lo que no vale es, indúltame porque te presiono yo. O amnistíame porque te...
Por supuesto.
Te aprieto yo,
es que
y además no me arrepiento.
Uno de los requisitos para el indulto es el
amenazo.
Joder, macho. Pero uno de los requisitos para el informe que tiene que hacer el Ministerio de Justicia... El primero de los requisitos es el arrepentimiento, ¿vale? Y el reconocimiento del delito. Pero ¿tú crees que Junqueras o Puigdemont o todos los que tal se arrepintieron?
Han dicho que no se arrepienten, que lo volverían a hacer y que lo volverán a hacer. Es decir, es que ya el desafío es mayúsculo.
Pero el gobierno...
Pero la ciudadanía, eso... Ya no, vamos, estamos hablando de los indultos. Pues la amnistía, eso es el paleolítico.
Es un ataque. Pero la amnistía es un ataque a la democracia. Una democracia. Una democracia no puede regirse con esa amnistía.
¿Cuántos votos va a perder Sánchez por la amnistía?
Ninguno.
No, nada. Mira, ¿sabes que de vez en cuando le doy alguna idea a mi compañero Sebastián para que la pase al PP a ver si se la... Pues lo tiene fácil ahora contra el PSOE. Y otra idea que voy a proponer. Y aquí,
¿pero al de aquí o al de Génova? Porque son dos.
Al de allí, pero a través de aquí, por la cinta transportadora de aquí.
La buena.
Y además, ellos dos han estado trabajando en el ámbito municipal. ¿Cuándo vamos a normalizar que trabajar con la administración pública sea un placer para el proveedor y no al revés? Es decir, ¿cuándo vamos a normalizar que yo, esto es un caso que me ha pasado muy reciente, para trabajar con la administración pública me exigieran el alta sin deber un pavo a nadie de la Seguridad Social, sin deber un pavo a nadie de Hacienda Nacional, sin deber un pavo a nadie de la Hacienda Local, sin deber un recibo ni estar incurso en ningún tipo de historia?
Decir, puedes tener las deudas reconocidas y fraccionadas.
Vale, bien, sí, pero no sería...
No fuiste a hablar con el jefe de gabinete de la ministra.
Dale, no. Es el fallo. Pero fíjate, ¿dónde voy ahora? No tiene nadie en Moncloa. Y entonces, en la propuesta mía en ese momento, que me piden una administración pública, le pongo forma de pago a la conclusión de la formación. Y resulta que toda esa exquisitez hacia el usuario, hacia el proveedor de ese servicio que tienen al principio, se la saltan por el arco del triunfo y tengo que estar detrás de que me paguen más de un mes. Incomodándome.
¡Qué suerte!
Espera, incomodándome. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a normalizar, cuándo vamos a llegar a que digamos un día, oye, quien me acaba de contratar el Ayuntamiento del Puerto, joder, qué alegría, pues ya sabes que vas a cobrar cuando termines el trabajo, como hace, por ejemplo, David Bisbal cuando viene a cantar, o Bustamante.
Antes.
Entonces le digo yo
antes,
a veces,
ellos mire, cobran antes.
Tráteme como un artista, chico, trátame como un artista, que cuando salgo de Santa Cruz la mitad, y cuando llegue a tu ayuntamiento la otra mitad. ¿Sabes? Y entonces,
cuando ponga el pinganillo, me hace el bizum.
Porque además, en este affair que recientemente he tenido y que, insisto, ya he cobrado, pero ya hablaba yo por teléfono con la sensación de que me estaban haciendo un favor, porque está en el proceso administrativo, pues si el interventor, que si el otro, que si... Pero mire, perdóneme, o sea, ustedes son sueldos de los ciudadanos, son funcionarios públicos que trabajan para el ciudadano. No me lo ponga más difícil, no me pague peor que una empresa privada, haga al revés, págueme que sea un chollo trabajar con la administración si yo cumplo, si el proveedor cumple, ¿no? Esto es algo que lo hemos normalizado, como lo del autónomo de 3 días antes, y no pasa nada, y no ocurre nada. Es más, el otro día escuché a alguien en la radio decir que entienden que haya proveedores que cobran más en la factura porque como va a haber un retraso en el pago, así de esa manera pues sufragan un poquito los costos.
Práctica, ¿no? Habitual.
Bueno, es decir, y digo, pero esto...
¿Precio para quién? ¿Para el Ayuntamiento de La Laguna? X. Pero, ¿para el Ayuntamiento de otro Ayuntamiento? X más 2.
¿Pero esto qué es?
Para otro, X por 3.
Y luego la pregunta del millón. Porque, por ejemplo, hago un trabajo para la Consejería de Educación a través de un instituto, de un FP o de lo que sea, y cobro a los 7 días. Y hago otra por un ayuntamiento y tardan 2 meses.
Ya, pero o sea, ¿qué hay la ley, si te paga el instituto...
La ley es exactamente no para todo el mundo. Hay que pagar antes de 30 días...
Pero eso sí cumple, Álvaro, permanentemente, ¿no?
Y tanto que sí.
Y puede
reclamar. Pero es lo que te iba a decir. Pero, y tú preguntas qué solución tiene. Yo te digo personalmente mi opinión.
¿Cuál? Venga, dímela.
Que la responsabilidad penal... personal, porque ahora mismo la responsabilidad
de una entelequia,
claro, del ayuntamiento. ¿Y qué es el ayuntamiento? La pared, los bloques, el ladrillo, el cemento.
Claro, pero eso...
Si algún día cambia la ley, que no va a cambiar porque a los partidos
no les interesa.
No les interesa, porque no te vas a tirar piedras contra tu propio tejado. O sea, tú crees que...
¿Te vas a echar responsabilidad sobre ti mismo?
Pongo el ejemplo de los dos grandes partidos nacionales. ¿Tú crees que PP y PSOE se van a poner de acuerdo para que sus alcaldes, sus concejales, sean responsables penales o económicamente de cualquier cuestión de este tipo? No se va a aprobar.
Es un desequilibrio.
Y mientras eso no se apruebe, no hay solución, porque yo sé de ayuntamientos que han estado pagando a los 240 días y no ha pasado nada. Es que ni siquiera
de ni una queja.
Tribunal de Cuentas, un apercibimiento.
Y esto no es una barbaridad, de verdad.
Totalmente.
Manolo, la gente no valora eso.
Cuando la crisis,
voy a volver a timar en las cosas.
Cuando la crisis...
Hubo un partido político aquí que puso en su programa electoral que los políticos respondieran con su patrimonio personal y, si no, el partido que lo había puesto en el cargo, sus acciones. Es decir, que las responsabilidades se llevaran a buen puerto. Es decir, que si tú te equivocas, lo pagas. Lo pagas tú. Y si tú no tienes patrimonio, el partido que te puso. Eso lo llevó Ciudadanos. ¿Tú debías entrar a esa medida? Porque
Pero digo que...
Pero vamos a ver. Pero cómo, Rajoy, cuando la crisis...
Los autónomos y los administradores únicos de las empresas responden con su patrimonio personal.
Se aprobó una reforma administrativa donde se establecía la obligación de pagar en 30 días.
Sí,
¿vale?
Sí, pero no hay responsabilidad penal de los...
Hay una responsabilidad, de que, y Álvaro sabe, y yo me dirigí, estando yo ejerciendo, no de político, sino ejerciendo como abogado, de un cliente mío, que un ayuntamiento que estaba como estaba, no pagaba, y 200 y 300. Entonces la ley establecía un sistema de ir al ministerio, ¿no? Y de denunciar en el ministerio para que de las partidas que le tiene que transferir, al ayuntamiento, pues te pagué directamente. Eso lo hice yo.
Bueno, pero, y lo hice. Pero se cumple.
Y no se cumplió.
Exactamente.
Y no se cumplió. Entonces, el ministerio pasó, ni me contestó, ni dijo absolutamente nada.
A lo que yo voy,
y demás. Pero ahora,
compañeros, lo que yo voy ahora, termino el tema, lo que yo voy ahora es que, mira, estupendo, no lo vas a cumplir. Pero para cogértela con papel de fumar para contratarme, sí. Para eso sí, si he devuelto un recibo de 200 cochinos euros, para eso sí que me echas fuera del concurso y no puedo presentarme.
Oye, bueno, vamos a utilizar el sentido común. Comer a los inmigrantes las raíces, no hay problema. No,
claro, pero vamos a ver, hay dos cuestiones que tú has planteado, Manuel, que es la primera, la burocracia, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la administración y no lo hemos resuelto es el tema de la burocracia. ¿Por qué te exigen a ti un certificado de Hacienda? ¿Por qué te exigen a ti un certificado de la Seguridad Social?
Una fotocopia del DNI.
Cuando simplemente las administraciones tienen una relación, yo puedo pedirlo directamente a la Seguridad Social. Usted me autoriza a mí. Usted me autoriza a pedir yo...
Ya lo hace, ya me embargan las cuentas sin pedirme permiso.
Si ya te piden autorización para todo.
La ley dice expresamente...
Pero conocen esta aplicación, ¿no?
Carpeta Ciudadana.
Carpeta Ciudadana, ¿no?
Sí.
¿La conoces?
No,
pues póntela.
¿Y para qué es?
Para que te entere lo que saben de ti.
La ley dice
lo saben todo.
La ley dice que la administración no debe pedirte ningún documento tuyo que ya...
Sin embargo,
lo incumplen todas las administraciones.
Pero eso no es una novedad, eso ya es ley.
Pero eso es ley desde hace años, hace 10 o 15 años.
Pero seguimos con eso, exigiendo documentos
embudo,
que los tenemos por ejemplo, ¿no? Que hoy día el documento nacional de identidad, por ejemplo, si quieres cobrar de la administración, tienes que hacer un alta tercero y tienes que tener tu documento nacional de identidad.
Y llevar una fotocopia para dársela al funcionario.
¿Y por qué tienes que mandarle una fotocopia de tu documento? Pero si ya usted lo tiene. Tiene todos mis datos. ¿Para qué me está pidiendo otra vez los datos de...
¿Y por qué cuando viene Paulina Rubio todo esto se pasa por encima? A ver, cuéntamelo.
Concurrencia no competitiva es diferente.
Pero me supongo que es un procedimiento
para contratar
que se empieza,
a un artista
peor
un
que se empieza
peor es cuando
mucho
se paga
antes,
un artista con antelación y después no viene
el artista
y sigue sin devolverse el dinero
y lo escuchamos por la radio.
¿Qué ha pasado?
Ha pasado.
A mí me contratan como un artista, yo no entro en concurso, a mí me dicen a dedo, Manuel,
no, a dedo
danos...
una cosa es concurrencia no competitiva es otra.
No, yo digo, a mí me dicen, Manuel,
porque es menos de 18.000 euros,
claro, bueno, Manuel, 15, danos 15, un 15, danos un curso a tal administración y Manuel va a dar el curso lo que sea, tanto.
Pero ya sabemos los precios tuyos, que es menos de 15.000 euros lo que va a cobrar.
Menos de 15.000.
Ya sabemos que es menos de
15.000 barros los 31 municipios. Mira, y digo, pero venga, estupendo. Pues les digo ya cuando me mosqueo, le digo, chicos, trátame como a David Bisbal, hombre, que soy igual que Bisbal, igual. Lo mismo.
Canta igual de bien el burrito
sabanero. No, pero mi madre era de Níjar, de Almería. Y entonces, bueno, ese es un poco un tema que quería traer porque estoy seguro que hay oyentes que lo sufren. ¿Y qué ocurre? Que si es el Corte Inglés el proveedor, si es Cepsa, si es Endesa, no pasa nada. Si es Telefónica, no pasa nada. Pero si es un...
Maltratamos un
a los cobran de maravilla.
Claro, es un pobrecito autónomo.
Cobran de maravilla.
¿Sabe lo que pasa? Maltratamos a los inversores, a los que quieren traer, pues eso, dinero a Canarias, invertirlo, los maltratamos. Tú sabes perfectamente lo que cuesta la burocracia que nos cuesta muchos millones de euros la burocracia a todos los canarios y a todos los españoles. Y ahí hay comunidades autónomas que lo están resolviendo, es decir, Madrid, pues ahora mismo es como una aceleradora desde el punto de vista de las inversiones, facilitan las inversiones.
Pero eso no es Ayuso, eso es de Andalucía, la época de
Aguirre. Andalucía lo está haciendo, nosotros estamos haciéndolo también, estamos intentando hacerlo. Es verdad que en presidencia hay una unidad que se llama Unidad de Proyectos Estratégicos, pero queremos también agilizar la normativa, es decir, oye, ir al silencio positivo. Si tu administración no me contesta dentro del plazo establecido, el silencio es positivo. Usted ya, y después ir a las declaraciones responsables. Oiga, ¿por qué un arquitecto de algún ayuntamiento tiene que tener más valor que un arquitecto de particular? ¿Por qué tiene que tenerlo? Sabrán lo mismo, ¿no? Es verdad que el otro saca una plaza, pero sabrán lo mismo. Y yo lo que hago es, lo responsabilizo a usted. Si usted me miente, si usted me miente conscientemente, pues las sanciones se van a duplicar. Eso lo ha hecho, por cierto, lo hizo Valencia, lo sacó a través de un decreto ley. Y
cuando, ¿en la de Camps o en la actual?
La actual. Y cuando se rompió con Vox, pues ahora, claro, no prosperó.
¿Qué va a ser de las comunidades autónomas sin Vox?
No prosperó y hay que tramitarlo, tuvo que tramitar como un proyecto de ley que va a tardar la eternidad, ¿no?
¿Ustedes qué creen que le pasa a la población canaria? ¿Está muy preocupada por el reparto de menores inmigrantes o ya nos da exactamente igual a todos? Y solo estaba Fernando Clavijo preocupado por eso.
Termina, yo creo que es que...
Yo creo que la gente poco preocupada, la verdad.
Pasa lo mismo que con lo que decíamos de los casos de corrupción a nivel del Estado. Que terminas viendo ya todos los días, tan día a día, que hasta sin querer te terminas olvidando. Porque es que lo que está ocurriendo en el Hierro, yo es que no sé cómo se soporta. O sea, 20,000+, cuando el Hierro tiene 8,000 habitantes, bueno, 10,000 oficialmente, pero todos sabemos que son 6 o 8, 22,000 personas en un año.
¿A ustedes no les parece que esto, Diego, que está ocurriendo con la inmigración, es un acto de incapacidad de gestión política? O sea,
que un
gobierno...
De desvergüenza política.
Mira, que un gobierno, de verdad, con la cantidad de personal, asesores y ejecutivos que tiene para poder sentarse, hablar, convencer, negociar... Y que esto sea como un enfrentamiento de precampaña política, que es lo que estamos viendo, que de verdad es...
Hay una mezcla,
es da pena, macho.
Hay una mezcla. Primero, el interés político que tienen unos y otros.
Da pena.
Y segundo, que hay gente que está ganando mucho dinero con esto.
También.
Sí, bueno, bien.
También.
Y además, casualmente, son amigos de los que están gobernando.
Pero aparte de eso, yo me planteo, todos esos... No voy a llamar a los chiringuitos.
Ya me dice, cállate.
cállate. No, pero todos esos...
Vamos no voy a decir a ver, nada más. No
todas
decir
esas
nada.
Entidades de ONG, organismos, es decir, que son a título no lucrativo, ¿no? Que se han creado para el cuidado de los menores. Si esto desaparece, si tú imagínate que desaparezca el tema de los menores, ¿a qué se van a dedicar? Mira que hay un montón de gente, ¿eh? Entre...
A la vida de alquiler vacacional que todavía está en veremos, que dicen que iba a salir este año y ya estamos a 20 de Navidad, está ahí la
cerca
de Navidad.
Ya no creo que la vayan a sacar. Sebastián, me refiero de que estamos hablando de media docena de miles de menores, ¿no? De 5 o 6 mil menores.
Sí, pero estamos hablando de un sistema de protección de los menores en lo que la mayoría de las comunidades autónomas no estaba ahora mismo. Con el crecimiento que tenemos, no estaban preparados. Es decir, no hay pues instalaciones para albergar a todos los menores.
¿Hacemos
que
un
no
registro
están
de empresas
bien?
Que se es dediquen decir, al sector terciario de atención al menor en Canarias? Un registro
ahora,
de...
Pero
No. Con dineritos que están llenando de la comunidad autónoma, ¿un registro de empresas a ver cuántas tienen más de 2 años?
No, pero
¿cómo que más de 2 años?
¿Y en el registro?
¿Y 6 meses?
En el registro que conste quiénes están al frente de eso y quiénes son.
Es que Diego, esto es sencillo.
Pero, Diego, ¿cuántos años llevamos recibiendo
y otra
menores?
Vez, cállate, que sí, que
pero
me callo.
Pero ¿cuántos?
Es que tiene WhatsApp. Pero, Diego, es que vamos a montar una empresa tú y yo. Te digo yo que ganamos dinero más que vendiendo churros.
Pero, Diego,
seguro.
Pero que independientemente del despilfarro complementario, ¿cuántos años lleva este problema en Canarias? Pero es que esto no es de ayer, esto no es la Habana. Esto no es la Habana. Es que no hay programación. No hay un poquito de visión graduada a medio plazo
para configurar una estructura mínima. Chico,
pero
mínima.
Los menores, Manuel, no tantos años. Los menores ahora. Antes venía... vamos a ver, hemos tenido crisis migratoria, pero eran mayores, la mayoría eran mayores. No, yo me puedo asegurar, las famosas crisis de los años 2007, 2000 tal y demás, eran menores, eran mayores todos de edad. Es decir, lo de los menores ha surgido hace un año, dos años, ¿no?, que llevamos con el tema de los menores. Sí, esto ha sido pues un boom que realmente pues ahora las mafias se están aprovechando y están pues mandando menores a España, ¿no? Yo te digo, en el tema migratorio yo creo que tenemos que ser contundentes. Yo creo que desde el Partido Popular lo somos y en Canarias se lo hemos trasladado también a nuestros compañeros, ¿no? Es decir, esto es un tema también de solidaridad. Si esto es un país, ¿no? Si esto estamos hablando de España,
sin duda.
Lo que no puede ser es que a una parte del territorio nos dejen abandonados. Y lo tengo que decir claro, nos dejen abandonados. Es decir, no puede ser, hay que buscar. Pero también te digo una cosa, el responsable primero y único es el que está gobernando.
Claro,
ahora, a mí no me estés exigiendo que yo te busque soluciones cuando tú no eres capaz de dar soluciones. No eres capaz de dar soluciones en Europa, que te están pidiendo, porque además yo estoy convencido que la mayoría de esos menores... Vamos, estarían encantados de ir a Bélgica, estarían encantados de ir a Francia o a Italia. Sí, es decir, estarían encantados porque tienen a sus familiares allí.
Pero Sebastián, que una ley se aplica cuando no hay acuerdo. Es decir, si yo estoy de acuerdo con Asturias para mandarle 100, con Andalucía mandarle 400,
pero mira,
¿qué tiene que ver
con el anterior? Mira,
es decir, hay que hacer una ley para obligar a hacer cosas que moralmente ya deberían haber aceptado.
Para que veas también cómo es el gobierno. ¿Cómo es este gobierno, ¿no? Y si le interesa solucionar el tema de los menores. En el anterior acuerdo, donde había una distribución, es verdad, de 200, 300, no me acuerdo exactamente la cantidad.
Pero si te importa una mierda, un millón y medio de autónomo, le va a importar 5.000 menores.
Pero mira, yo me acuerdo...
Que más no votan.
Hablando con compañeros de Galicia y me decían, pero es que el gobierno no nos ha trasladado a los menores que nos comprometimos a acoger. No los ha trasladado. Es decir, la voluntad de solucionar este problema al gobierno de Sánchez es nula. Es a los primeros que le interesa
tenerlo encima de la mesa.
Pero es a los primeros que le interesa.
Y el PP no tiene habilidad ni cintura para quitarlo.
No, pero es el primero que le interesa de que no haya ningún acuerdo.
Una cosa es buscar una solución puntual al problema, pero lo que hay que hacer es buscar la solución al problema original. Y ese problema original lo tiene que poner la solución Europa, pero es que ni siquiera pedimos la colaboración de Europa, que
está
eso es impresentable.
Desplegado.
Porque ya no se oye hablar de Lampedusa. Yo me pregunto por qué.
Porque ya no hay problema en Lampedusa. Ahí llegaron de Pakistán y de Yemen. Sí, por aquí, por Mauritania.
Sí, sí, sí.
De Bangladesh. Otro tema a los juzgados. El Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra la ministra de Montero por intromisión ilegítima en su honor. Por decir que la presidenta de la comunidad autónoma vivía en un piso pagado por fraude fiscal y por cobro de comisiones ilegales en la época de la pandemia. Es que lo de Montero, esta chica.
Es que es mucho.
Mira, solo por terminar esto, pero no solo. Quiero resaltar esa incapacidad de gestión, de solucionar. Es que hace unos meses amenazaron a las autoridades canarias con denunciarlas. ¿No te acuerdas?
Desde
el gobierno central.
Sí, por una acción de
porque nos quejábamos que ya había 2.000 en el hierro.
La fiscal superior.
No, habían amenazado en que no recogían a los menores si no había un informe de edad por la policía.
Pero esto que es como si fuéramos de otro país y de otra nación.
Es una locura todo.
Díselo a la fiscal superior del tribunal. Superior de Justicia de Canarias, que nos amenazó.
Claro,
nos amenazó.
¿Por qué?
¿Y de quién depende la fiscalía? Terminamos la misma pregunta.
Claro.
Porque lo que
es. Pero es que como están entregando a los menores es con un Álvaro.
Sí, claro.
Mohamed 3, Raico 4, Yasmín 2.
Pero Diego,
¿y
la fiscalía apoya eso?
Sí.
O sea, la fiscalía apoya que lo entreguen con eso, con un papel.
Certificado de que son menores.
Y
cuando
ahora,
el gobierno lo que exigía era que me den la documentación.
Al día de hoy no ha llegado los 50 millones que se comprometieron para sufragar los gastos.
Los segundos 50 millones.
Y luego, respecto al marido.
Y estamos gastando 14 mensuales.
Respecto al marido de Ayuso, la ley. El novio, perdón. El novio, la pareja de Ayuso.
Novio, ¿no?
Son novios.
Ah, bueno, se van a casar. Bueno, no sé. A los que se están conociendo, ellos dos que se están conociendo. El Estado no tiene que garantizar precisamente la intimidad de la información de cada ciudadano. Entonces, eso ha salido a la luz pública.
¿Pero qué Estado es? ¿Qué
según Estado? Según Pachi López, fiscal del Estado tiene como obligación desmentirlo puro.
Claro, porque si rompemos el suelo, nos caemos al piso abajo. Entonces, ¿esto qué es? O sea, es normal que se haga público y que salga desde Hacienda una información, que me da igual quién haya sido el que lo ha filtrado. Pero esto es normal, no. Oye, pues chico, pues hay que tapar esa herida. No, esto no puede ser normal. No.
Pero como era, dice que era un bulo que se estaba expandiendo y ellos tenían que combatir ese bulo. Tenían que combatir.
¿Qué bulo? En las funciones del fiscal general del Estado está ahora desmentir los bulos que vengan por la defensa de los acusados contra Hacienda.
Y si para desmentir esos bulos tienes que sacar tus datos fiscales, parece que...
Eso bueno, tiene derecho el fiscal general del Estado.
Pero esto qué es.
Pero llevan diciendo seis meses.
El lejano oeste. ¿Sabes? No, hombre, vamos a ser un poquito. Ya no digo demócratas, vamos a ser un poquito serios.
Si tú tienes una empresa.
Si no se puede condenar al fiscal por defender la verdad.
Si no tengo confianza en las instituciones que tienen mi información, pues apague y vámonos, chicos, apague y vámonos.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la siguiente. Porque la semana que viene nos vamos a pasar las Navidades tú y yo también. ¿Dónde vas tú?
Pues mira, mañana voy el miércoles tengo un curso en el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros.
Yo.
En Pamplona.
Yo. Y luego Vasco-Navarro.
Sí, cuidado que eso tiene nombre fascista. Eso tiene
se
nombre
fascista. Se come en esa zona,
el
¿eh?
El escuadrón Vasco-Navarro.
El batallón.
Ayer había 2-0. Que pregunté a Google y me dijo 2-0.
Camisetas térmicas.
Y el domingo, pues si Dios quiere, estaré en Madrid con toda la familia, ¿no? Hermanos, hermanas, hijos.
También fresquito en Madrid.
Y tal. Y entonces, bueno,
pero no se te ocurra ir a la zona de la Puerta del Sol. Que
cochinillo, cordero.
Sí, 2-3 kilitos traemos seguro.
Jamón, pata negra, si es posible.
Ya hay tiempo de.
Langostino, en condiciones.
Hasta la próxima revisión médica ya tenemos tiempo de bajarlo. El colesterol.
El ácido úrico.
Álvaro es inteligente. Se pone a revisión médica el 15 de diciembre.
Hombre, no, mira.
Yo me la pongo exactamente antes de Navidad. Y a ver, el año próximo ya la tengo el 15.
Ahí está. Pues nada, oye, no, una feliz Navidad.
Felices fiestas para todos.
Felices fiestas, sí.
Somos muchas gracias, tengo que decir, por la cesta de Navidad que
está
nos llevamos.
Buena, ¿no?
Está
sí.